O sea, ya hay un efecto en la economía real. Vamos a hablar con Ricardo Aronskind, que es economista y magíster en relaciones internacionales, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y siempre tiene buena predisposición con las radios de esta parte de la Patagonia. Ricardo, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día para ustedes.
Estaba buena la aclaración que hacías en Twitter sobre el riesgo país, ¿no?
Sí, sí, es una cosa increíble. La verdad que yo creo que hay mucha mala fe.
Hay mala fe, ¿no?
Porque la verdad que el riesgo país, digo, es un tema que yo estudié ya en la crisis del 2000-2001. Escribí un libro sobre
eso.
Sí,
claro.
Y mostraba que realmente, incluso en el gobierno de la Rúa, a veces lo que pasaba era que no había ningún problema específico con la Argentina, no había pasado nada, pero como había algún riesgo internacional, los capitales van a los Estados Unidos,
claro,
compran los bonos norteamericanos, y eso automáticamente hace descender la tasa de interés. Entonces decían, el riesgo país aumentó, no, y con nuestro país no había pasado absolutamente nada.
Claro.
No tenemos ningún dato, ni mejor ni peor, pero como esto es una resta entre dos números, cualquiera de los dos que cambie modifica, altera.
Sí, claro.
Y eso, lamentablemente, tenemos una oposición tan irresponsable y tan de mala fe que en vez de decir, bueno, esto está ocurriendo porque hay una crisis internacional fenomenal, y entonces los capitales masivamente están yendo a los Estados Unidos.
Sí, claro.
En vez de decir eso y esclarecer a la opinión pública, lo que hacen es tratar de llevar agua a su molino diciendo que vaya a saber por qué razón hoy Alberto no se peinó bien y entonces sube el riesgo país. Una cosa ridícula.
Ahora, Ricardo, es muy difícil poder proyectar cuál va a ser el efecto negativo económico después de esta gripe, ¿no?
Mira, esto está en pleno
transcurre,
en pleno,
claro.
En pleno desarrollo.
Claro.
Uno puede decir, mira, en China está más o menos bajo control, en Estados Unidos no está bajo control. Es decir, no se sabe, es tan irresponsable el gobierno norteamericano que hasta hace unos días negó absolutamente todo. Trump decía, tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Se olvidaba decir que es un sistema de salud para la gente que puede pagarlo.
Claro, claro, no
al
público.
No es un sistema de salud público y masivo.
Claro.
Con lo cual vos tenés ahí un porcentaje de la población, estimado en el 20%, que no está cubierto de ninguna forma. Que son 70 millones de personas.
Claro.
A las cuales hasta ahora les querían cobrar hasta los test para ver si tienen coronavirus o no.
Claro.
Es decir, el sistema norteamericano está completamente inadaptado para hacer frente
a
este tipo de cosas donde necesitas una respuesta pública masiva
de Estado.
Porque la cosa es, a mí no me interesa si mi vecino tiene o no tiene plata. A mí lo que me interesa es que mi vecino esté sano. Y eso no lo pueden entender. Entonces,
claro,
siguen con los negocios de siempre. Y especialmente este presidente norteamericano es muy responsable, muy fanfarrón, le gusta la fanfarronería, y si tenemos el sistema de salud más eficiente del mundo, por supuesto, para los ricos es excelente, pero después tenés un problema muy serio en Estados Unidos con el pago de los servicios de salud.
Ricardo, Nico Rosicky te saluda. Vos decís que China ya da la impresión de estar al menos amesetando el crecimiento del virus, pero en el parate de la producción que hubo en China, sumado a lo que probablemente pase en Estados Unidos, sumado a Europa continental, ¿después cómo se vuelve a prender la máquina, digo?
Mira, se va a volver a prender el día que salga la vacuna.
Claro.
Pero, digo...
Sale la vacuna y vamos a ir de a poco a la normalidad. En el medio va a haber un tendal de quiebras y un tendal de bancos que se caigan, va a haber un montón de problemas. La vacuna se estima que salen 6-8 meses, están en eso. Digamos, en realidad hay que aguantar, hay que evitar que haya gente muerta y empresas muertas, y esperar que aparezca la solución de fondo, ¿no? Pero es claro que si no hay intervención estatal masiva, y lo digo para Italia, lo digo para Estados Unidos, lo digo para China o lo digo para Argentina, si no hay eso, tenés una pandemia tremenda, tremenda y con muchos efectos hasta demográficos, te diría yo, importantes.
Uh-huh. Ahí, pensando en nuestro paisito, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto las medidas que han tomado recientemente?
Mira, me parece que les cayó la ficha a las autoridades, pasaron por un periodo de estar como muy laxos. Uh-huh. Me llegó un video de ayer tomado en Ezeiza, de uno de los empleados de Ezeiza mirando el celular en vez de controlar a la gente. O sea, claro, todavía en las cabecitas no entró que esto es grave y es peligroso y es preocupante. Me parece que desde hace unos días la cabeza del Estado sí empezó a tomar conciencia de esto. Lo que falta ahora es traducir esta conciencia en medidas masivas, concretas y efectivas. Yo estaría gastando muchísima más plata en difusión, no estaría esperando que el sector privado se le ocurra a los medios irresponsables que tenemos en la Argentina decir algo o hacer algún informe. Esto tiene que ser información pública, constante, claro, masiva. Y medidas, porque en otros países se está haciendo, digo, casos muy distintos, digo Rusia, digo China, digo Israel, bueno, ahora en Italia, muy fuerte lo que se está haciendo, pero digamos, se están tomando medidas. Te doy un cálculo solo que acabo de hacer y que me parece importante. Vamos a tomar un país que todos admiramos por su grado de organización, por su desarrollo, por sus capacidades, que es Alemania.
Sí.
Alemania tiene 80 millones de habitantes.
Uh-huh.
La estimación de Angela Merkel es que se van a, por lo bajo, se van a contagiar 48 millones. 48 millones. Si vos a los 48 millones le aplicás la tasa de mortalidad más baja, que es la de Corea del Sur, que es solamente el 1% de los infectados, eso te da 480.000 muertos en Alemania, o sea, medio millón de personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay que tomar conciencia que el tema es grave, es peligroso, y que hay que tomar todas las medidas que hagan falta y destruir la idea de yo hago lo que se me ocurre. Te doy un ejemplo. Hace unos días, la Universidad de Buenos Aires, donde se supone que hay científicos, saca una resolución que dice, bueno, los profesores, los alumnos, el personal de la universidad que haya estado en los países, bla, 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 se le permite no venir los próximos 14 días, no se le aplicarán faltas, ni inasistencias, ni nada. ¿Cómo? Claro. Se les permite no venir, no vengan,
claro.
no se entendió que las medidas tienen que ser obligatorias y las restricciones tienen que ser fuertes. ¿Qué es eso? Ah, no, yo tengo ganas de ir igual.
Claro.
Yo vengo de Italia, tengo un poquito de fiebre, pero tengo ganas de ir igual a la universidad.
Sí.
¿Qué es eso?
Sí.
Es una mentalidad que no está adecuada al nivel del peligro que estamos enfrentando.
Bueno, vos hablabas de la debacle económica, será peor en tanto y en cuanto golpee el virus a Estados Unidos, como se supone va a suceder por la mala praxis de este Trump.
Sí. Mala praxis de todo el sistema norteamericano.
Del sistema.
Totalmente claro. Privatizado.
Claro. Ricardo, y esto es peor en tanto en cuanto nosotros ni siquiera tenemos activo el Mercosur, por ejemplo.
Claro, bueno, nosotros tenemos la desgracia de tener en Brasil un gobierno que es catastrófico.
Claro.
Hasta hace dos días Bolsonaro decía que el coronavirus era un invento de los medios.
Claro.
Y él tiene una enorme población de riesgo en Brasil. Te quiero decir, me parece que Bolsonaro está repitiendo con la población lo que se hizo con el Amazonas, que dijo, Brasil es orgulloso, no necesita ayuda de nadie para apagar el incendio, y no apagaban nada y se quemaba todo.
Claro.
Y ahora dice, no, es un invento de los medios, coronavirus. Yo digo, con la cantidad de población pobre, con las favelas, con la gente mal alimentada, Brasil es un potencial desastre si no toma las medidas adecuadas, por supuesto. Claro. O sea, lamento mucho que en Brasil tengamos a ese tipo de gobierno.
Claro.
Dicho esto, me parece que para nuestro paísito, como vos decís, lo que se refuerza es la necesidad del liderazgo estatal. Esto quiere decir, más que nunca hay que proteger el empleo, hay que proteger la producción, tomando todas las medidas, pero, por ejemplo, si hay actividades que se frenan o se deterioran, me parece que el Estado tiene que salir a proteger esos puestos de trabajo. Digamos, los trabajadores de la industria hotelera. Bueno, yo creo que no hay que evitar que los despidan. Es decir, que el Estado tiene que salir ahí con una red de protección que durará 6 meses, 8 meses, 12 meses, pero que nos permita que esos trabajadores no vayan a la calle y que tengan capacidad de consumo.
¿Incluye también la idea de cerrar fronteras, digamos, de cerrar importaciones, la cuestión de la intervención del Estado que te imaginás?
No, mira, el otro día el propio Trump, en el discurso que hizo, donde suspendió por 30 días los viajes y los vuelos a Europa, se confundió y dijo que también estaban restringidas las la ida y vuelta de bienes de mercaderías. La verdad es que no tiene ningún sentido hacer eso. Lo que hay que evitar es simplemente que te entren portadores de enfermedad y que te generen nuevos focos que se van difundiendo.
Pero
¿no?
yo me refería...
Pero, ¿sabes cuál es el tema?
Yo me refería al cuidado del empleo. Yo me refería a tomar ese tipo de medidas económicas para cuidar los empleos argentinos.
Que no entre...
Producción, que se hace cosas que se hacen acá.
Ah, eso hay que hacerlo con coronavirus o sin coronavirus.
Pero quizás el coronavirus sea una buena, digamos, excusa.
Bueno, absolutamente, porque la verdad es que no nos podemos dar el lujo de perder ningún puesto de trabajo. Ahora, eso no tiene que ser una excusa para que los productos fabricados localmente sean carísimos o sean de mala calidad. Ahí me parece que tenemos que hacer el salto, ¿no? Es decir, de los vivos que dicen, bueno, ya que no entra nada, yo cobro los muebles 4 veces. Bueno, no, eso no, eso no. A mí me gustó que el presidente ayer haya hecho una observación en su comunicación a la población cuando dijo, vamos a ponerle precios máximos a los barbijos y al alcohol en gel, porque ya empezó realmente una cosa tan antisocial, tan infame, que me parece que, bueno, es importante la reacción pública, el repudio y también la acción de las autoridades. Hay que animarse y hay que empezar a poner precios a algunas cosas. Y si nos hacen desabastecimiento de alcohol en gel, me parece que las sanciones penales tienen que ser mucho mayores. Porque estamos hablando de salud pública y de un comportamiento realmente asesino.
Ricardo, gracias por este ratito para Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo grande. Ricardo Aronskin.